Buenas tardes. Tenemos hoy en esta tarde de domingo en la revista de filosofía al profesor Juan Aranzadi, que es profesor de antropología social en la Facultad de Filosofía de la UNED y que sorprendentemente todavía no lo habíamos invitado nunca a este programa de revista de filosofía, cuando realmente si hay un profesor de la casa que ha tenido impacto, su obra ya ha generado una polémica enorme en los medios de comunicación y en las revistas teóricas, pues es Juan Aranzadi, tanto por su libro actual, el que acaba de sacar hace unos meses, hace un par de años, El escudo de Arquiloco, con dos tomos de los que hablaremos, como el anterior, El milenarismo vasco. Este libro, El escudo de Arquiloco, está publicado por Editorial Visor, y bueno, pues realmente les tengo que decir a nuestros oyentes que son dos tomos inmensos. Le decía yo a Juan Aranzadi que realmente casi son tres libros. Un libro sobre la consideración ética, de alguna forma, del fugitivo, del hombre que no se ascribe a una patria. Por otro lado, una genealogía del problema del nacionalismo vasco, vinculado al nacionalismo español. Y por último, en el segundo tomo, quizá lo más nuevo, pues son estudios de gran interés sobre la constitución del Estado norteamericano, del Nuevo Israel, y sobre la constitución del propio Estado de Israel. Bueno, ¿por dónde empezamos? Es una cantidad de cosas tan grande que yo diría que quizás el elemento pues que podríamos empezar, que a mí me llama más la atención, es la tensión que tú estableces entre lo que es la teoría política moderna, de la que hemos hablado aquí una cantidad de veces enorme en programas, hablando del contrato social, de los límites del contrato, de los derechos del individuo, de los derechos del grupo, lo que es la modernidad ilustrada, y lo que es, frente a la teoría política moderna, la constitución fáctica de los estados nacionales. Y ahí, pues, es de gran interés para mí en la obra, tanto como haces el repaso, la genealogía de la constitución del Estado Nacional Español, como el repaso que haces, la genealogía de la constitución de la democracia norteamericana y la constitución después de la Segunda Guerra Mundial del Estado de Israel. Por decir algo del primer caso, para ilustración de nuestros oyentes, a mí me parece muy interesante cómo estableces tú el recuerdo, lo que es la genealogía de la constitución del Estado Nacional Español, lo que es la identidad religiosa, la expulsión de los judíos, la expulsión de los árabes, la unificación política, la idea de que esa identidad tiene que ser una identidad homogénea vinculada a la religión, y cómo eso se traslada después o se reproduce después en el caso del nacionalismo vasco, insistiendo también ya desde el siglo XVI, XVII, de una región no contaminada con limpieza de sangre, y cómo el peligro que ellos ven después, los fundadores del nacionalismo, cuando surge la inmigración y cuando surgen los maquetos, de alguna forma esa frase que planteas de Sabino Arana, que recuerda de Sabino Arana, el moro es nuestro maqueto, el maqueto es el moro, lo que había sido el moro para ustedes. ¿Cómo es un poco el análisis que tú has hecho de esa perspectiva?
Sí, bueno, primero, empezando por el primer punto que has tocado, el de la actitud ante la teoría política moderna, sí me parece importante decir que en mi caso esa actitud está muy determinada por mi dedicación profesional, por la antropología. Es decir, diré simplemente, el primer texto de antropología política que todo el mundo reconoce, que es Sistemas Políticos Africanos, empieza con una declaración lapidaria por parte de Fortes y Evans Pritchard, que son los que lo seleccionan, que dicen algo así como: la totalidad de la teoría política moderna es enteramente inútil para intentar explicarse los problemas de cómo se organiza socialmente, cómo se mantiene el orden, y cómo se mantiene el orden que llamaríamos político con una extrapolación excesiva, en las sociedades sin Estado que estudiamos los antropólogos. Con esto quiero decir que, desde la perspectiva antropológica, la totalidad de la teoría política moderna, es decir, sea entendiendo sobre todo la teoría en Maquiavelo, dejando, digamos, quizá aparte a Maquiavelo, sobre todo Hobbes, Rousseau, la teoría política liberal y democrática, diríamos que es entendida o puede ser entendida como la perspectiva émic, la perspectiva interna que dentro de las sociedades occidentales se adopta sobre la propia constitución política y la propia constitución del Estado, pero cuyo valor explicativo sobre cómo surge el Estado, cómo se estructura el Estado, en base a qué valores efectivos se legitima, se ordena a la ciudadanía, etcétera, es de nulo valor. Es decir, no tiene ningún valor explicativo, tiene un estatuto mítico. Es decir, o sea, es el modo como desde los intelectuales de la sociedad occidental moderna se intenta promover un mito que legitima ese Estado y que permite a los solicitar a los ciudadanos obediencia. Creo que esto es perfectamente claro en el caso del Leviatán, creo que es exactamente eso. Es decir, vamos a hacer como si este Estado se hubiese construido con unos criterios racionales, es decir, sobre los presupuestos de un hombre racional que elige su propio interés, y a intentar hacer un razonamiento que permita a los ciudadanos actualmente encontrar una justificación racional a su obediencia. Pero con esto quiero decir que, desde mi perspectiva, la totalidad de la teoría política moderna carece de cualquier valor explicativo a la hora de explicar el cómo ha surgido el ordenamiento, la ordenación política, no solo moderna, sino el propio origen del Estado en los estados prístinos anteriores, y por lo tanto es preciso más bien explicarse la teoría política moderna como ideología que utilizar la teoría política moderna como explicación de algo. Creo que esto tiene una enorme importancia a la hora de afrontar un problema que tú me decías antes de esta entrevista que te parece importante y que de alguna forma subyace a todo este, a algunos de los planteamientos de este libro, que es la relación entre, digamos, comunidad natural, etnos, o natural entre comillas, o sea, comunidad preestatal y Estado o demos, es decir, entre etnos y demos. Es decir, es obvio que no hay ninguna comunidad estatal que se constituya por vía democrática. Es decir, se encuentra una comunidad estatal que no es un demos, en el que no hay derechos, en el que no hay contrato o algo equivalente al contrato, en el que no hay construcción racional del Estado, en el que no hay igualdad de derechos, y esa comunidad que se encuentra ya organizada en Estado es una comunidad que encuentra una legitimación de una u otra forma etnista, naturalista, nacionalista, etcétera. Y es ese etnos previo, esa nación previa, la que se intenta por parte de las teorías liberales o democráticas convertir en demos. Es decir, pero siempre es el tipo de estructuración de una comunidad que puede aceptar o que intenta regularse con arreglo a los valores liberal-democráticos, es una comunidad cuyos límites están previamente constituidos a esa ideología liberal-democrática. Y por lo tanto, creo que ese problema es irrebasable. Hay previamente, digamos, una comunidad construida desde el Estado, hay que decirlo, es decir, o sea, porque las etnias, los pueblos, las naciones no son comunidades naturales preestatales, o sea, justamente una de las cosas más llamativas desde el punto de vista antropológico del intento de estudiar las sociedades sin estados o las agrupaciones sociales sin estado es que los antropólogos desde el principio intentan montar sobre ellas el criterio de identidad de las comunidades estatales y prestarles una identidad, encontrar por ejemplo una estructuración política, un jefe, algunos límites de la comunidad, y poco a poco se van dando cuenta de que eso es imposible. Es decir, podríamos decir paradójicamente que los pueblos sin estado son pueblos sin identidad, es decir, que ni tan siquiera son pueblos, es decir, que el concepto de pueblo es un préstamo desde una categoría política, originada en la categoría política romana de populus, que luego se convierte en una categoría teológica de populus christiani, o sea, y de corpus Christi, que se aplica sobre las comunidades sin Estado, ¿no? Bien, dicho esto, entro en la aplicación.
Decimos algo del caso español.
Del caso español. En el caso español, a mí me resultó muy llamativo cuando leí un libro que recomiendo a todo el mundo, el libro de Christiane Stalaer, una antropóloga belga, que ha estudiado, que se titula Etnicidad y etnogénesis de los españoles, que llama la atención sobre la cantidad de estudios que hay sobre nacionalismos periféricos, sobre nacionalismo vasco, nacionalismo catalán, incluso andalucismo, etcétera, y la escasa atención prestada desde el punto de vista antropológico y sociológico a la génesis del nacionalismo español, pero a la génesis del nacionalismo español étnico, de la etnogénesis de los españoles, de cómo sale España, ¿no? Ella se apoya en historia, fundamentalmente hace una interpretación antropológica de algunas tesis de Américo Castro, y en mi opinión ofrece una explicación bastante convincente de la sociedad de castas medieval, de castas religiosas, establecidas con un criterio de diferenciación religioso, y cómo esta sociedad de castas, la casta cristiana, la casta musulmana y la casta judía, dentro de las cuales hay una división del trabajo, una división de funciones, dentro de las cuales hay una separación por reglas que impiden el connubio, por reglas que impiden la comensalidad, por reglas que otorgan a cada una de las castas signos simbólicos distintivos de su diferenciación, hasta tal punto que entonces la religión, o lo que llamamos religión, se convierte simplemente en un signo diacrítico más dentro de toda una gama de signos culturales de diferenciación entre las castas, como en esta estas castas además se produce la paradoja de que desde el punto de vista de la casta dominante, que es en los estados cristianos la casta cristiana y en los estados musulmanes la casta musulmana, se preocupan porque el resto de las castas se mantengan en su propia ortodoxia. Es decir, aquí el lado es, a mí me parece muy importante porque esto es el es dar el lado negativo, digamos, de la mitificada tolerancia entre las castas, ¿no? Es decir, la casta cristiana tolera que los judíos sean judíos y que los musulmanes sean musulmanes a cambio de otorgar a los que dominan en la casta judía y en la casta musulmana un control sobre sus propios miembros de su casta, que es un control relativamente totalitario, que es el mismo que ellos ejercen sobre los cristianos. Es decir, la intolerancia en el seno de la casta es el lado negativo de la tolerancia entre las castas, por decirlo de alguna forma.
No, y dices ahí una cosa muy interesante, ¿no? Que es en qué medida eso plantea una contradicción dentro del propio cristianismo. Es decir,
sí,
la obligación de tener que evangelizar,
bueno,
pero a la vez prácticamente la idea de que es preferible mantener separadas las castas, impermeables las fronteras entre castas y que no se produzca, digamos, ese tipo de conversión, incluso al que se convierte ahí después el problema de los cristianos viejos y los cristianos nuevos, la estigmatización del converso, como es visto por las otras castas. La verdad es que sí que plantea una cierta crítica dura a ese principio mitificado de la tolerancia.
Sí, no, y hay una cosa de sumo interés explicativa de cómo se configura el catolicismo español, que es que ese sistema de castas de medieval... el principio organizativo general es el criterio de tolerancia y de providencia y de respeto a las religiones del libro musulmán. Es decir, curiosamente aquí los cristianos en España en esa época interiorizan un principio musulmán de organización de la sociedad y interiorizan como criterio diferenciador de entre las castas un principio judío que es un principio protorracista, que es que el hecho de que la religión se transmite por vía de nacimiento, es decir, se nace en una casta. Es decir, ahí hay una consideración, digamos, de la herencia de la religión, en el caso judío por vía matrilineal, en el caso cristiano luego se planteará por vía cognaticia, porque se hereda por vía de padre y por vía de madre, pero que se convierte la religión en algo que se hereda. Lo cual quiere decir que, en cierto modo, la conversión religiosa se plantea como algo tan imposible como la transformación biológica. Es decir, hay una concepción protorracista de la religión, una concepción protorracista del cristianismo, del islamismo y del judaísmo, que pasa a los estatutos de limpieza de sangre, que pasa a las consideraciones inquisitoriales en contra de los conversos, etcétera. Es decir, o sea, que pasa a una consideración de la etnicidad española como una raza religiosa, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no?
Lo llevas a plantear incluso en otro momento de gran interés, cuando planteas la tensión que se produce entre el Vaticano y
sí,
el
que se plantea justamente
en relación a la expulsión de cristianos,
a la expulsión de los moriscos, que esto me parece también muy importante. Es decir, aquí habitualmente cuando se habla, por ejemplo, con una perspectiva crítica sobre el tipo de catolicismo, de nacionalismo, de los reyes católicos, siempre se pone el énfasis en la expulsión de los judíos. Y sin embargo, en mi opinión, desde el punto de vista del protorracismo ideológico del catolicismo español, es mucho más importante la expulsión de los moriscos. ¿Por qué? Porque la expulsión de los judíos, de los miembros de los pobladores de la península ibérica de religión judía, se hace, y así se hace en el propio edicto, paralelamente a la expulsión de los mudéjares, es decir, de la población peninsular de religión musulmana, justamente para preservar la conversión por un motivo religioso. Es decir, en los propios edictos dicen se expulsa a los judíos porque los judíos conversos, es decir, los judíos conversos, ya la propia expresión judío converso es implícitamente racista. Es decir, o sea, alguien que ha sido judío, que se convierte al cristianismo, no es judío converso, es un ex judío cristiano, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista. Pero bueno, para preservar el cristianismo de los conversos, que en opinión de los cristianos de aquella época culminaban su conversión al cristianismo porque seguían en contacto con los de religión judía, ¿no? Pero a lo que voy es, hay una actitud paralela, si queremos, digamos, decir xenófoba, de expulsión de los pobladores de la península ibérica de religión judía y de los pobladores de la península ibérica de religión musulmana. Y luego, sin embargo, lo que hay es una persecución a los cristianos nuevos, que son los de origen judío, pero convertidos al cristianismo, que no implica una expulsión de los cristianos nuevos y una expulsión de los moriscos, que son cristianos. Es decir, los moriscos no son musulmanes, los moriscos son cristianos. Es decir, entonces, la expulsión que sí que está cargada, en el fondo, implícitamente, de un fundamento proto-racista, es la expulsión de los moriscos.
Pues, entonces, en esa circunstancia, cuando se constituye ese tipo de Estado, es lo que llamaba Fernando de los Ríos Estado-Iglesia, a partir de un determinado momento, tú haces un estudio ahí que muestra que la génesis del nacionalismo vasco
está ahí.
Está ahí. Es decir, que ellos se viven no de una forma cualquiera, sino precisamente como la zona donde la mezcla, la contaminación no se había producido, la limpieza de sangre era más clara,
donde había
una nobleza, una hidalguía que no había quedado.
Lo que en toda España es un criterio de división estamental, es decir, entre nobles y plebeyos, por una parte, y entre cristianos viejos y cristianos nuevos, pero es una división interna a la sociedad, se convierte en el País Vasco, se convierte sobre todo en Guipúzcoa y Vizcaya, a partir de la unificación foral y a partir de la conquista de esa figura jurídico-ideológica extraña, que es la hidalguía colectiva para todos los nacidos en ese territorio, se convierte en un criterio de discriminación étnica. Es decir, el fuero impide el establecimiento y el avecindamiento, el fuero de Guipúzcoa y el de Vizcaya, en territorio vizcaíno, que en aquel momento vizcaíno designaba tanto a Vizcaya como a Guipúzcoa, y en algunos valles alaveses y algunos valles navarros que también conquistan la hidalguía colectiva, de todo aquel descendiente de moros o de judíos. Es decir, curiosamente, la comunidad foral vasca se configura como una comunidad étnica de cristianos viejos. Es decir, como una comunidad étnica de cristianos viejos que proyecta sobre todos los españoles la sospecha de provenir de moros o judíos. Es decir, los vizcaínos del antiguo régimen son archi españoles.
Exacto.
y de hecho así lo son a lo largo de su colaboración con los austrias, su participación en las empresas del Imperio Español en América, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, justamente, simplemente se convierten en nacionalistas vascos frente a los españoles cuando en España se produce una evolución, un intento de ruptura, no consumado nunca, en mi opinión, ni tan siquiera hoy, es decir, con ese nacionalismo español, con el nacionalcatolicismo español, cuando en España se imponen los liberales, es decir, cuando se produce, digamos, un distanciamiento del Estado español y, por tanto, de las definiciones de la nacionalidad español respecto a ese paradigma nacional católico que sigue siendo vigente en el País Vasco. Y entonces es cuando Arana, él se da cuenta, la proclamación es, a decir, el maqueto es nuestro moro, es real, ¿no? Es decir, hasta el punto de que yo creo ahí sí que me gustaría sacar las consecuencias hasta el final. Es decir, el tipo de reacción, cuando uno lee las cosas que decía Sabino Arana de los maquetos cuando emigran a partir de la industrialización al País Vasco, es decir, es exactamente lo mismo que dice actualmente el PP respecto a los moros que están emigrando aquí.
Oye,
es decir, o sea, se ha repetido.
Pero ya hay un punto en relación a eso, que es donde hay uno de los elementos de interés. Cuando decías lo de Arana, que es la evolución que tú estableces, porque el libro está lleno de conexiones, es decir, del paso de la raza a la etnia y también de alguna forma de la religión a la nación. Lo digo por el debate que en un momento determinado establece Arana con el carlismo. En la medida en que efectivamente hay ese antiliberalismo que ellos ven que comienza a darse en una parte del Estado español o de la sociedad española, pero sobre todo donde ellos empiezan a volver a plantear la especificidad, digamos, de la raza vasca en ese momento y la necesidad de que ese tipo de identidad, de pueblo, de cultura, de raza, de etnia, de nación, porque están mezclados los términos, llegue a constituir un Estado propio. Entonces, esto lo digo porque tiene gran interés en el debate que hoy tenemos entre nacionalismos de Estado y naciones sin Estado, el planteamiento, por un lado, de lo que tú decías al principio, que queda claro de que de alguna forma, en muchas ocasiones, la nación es construida desde el Estado, es el Estado el que le da ese tipo de identidad. Pero también hay el tipo de esperanza de que una determinada nación pueda construir un Estado propio. Antes hablábamos del caso que ponías tú de la entrevista o de la conversación entre Isaías Berlin y Alexander Kolyev después de la Guerra Mundial, ¿no? Cuando le plantea a Kolyev, hombre, pero si el judaísmo ha tenido un impacto enorme, ha tenido una influencia extraordinaria en la cultura, pero ustedes, ¿para qué quieren tener un Estado propio? ¿Qué quieren ser Albania? Entonces, cuando él le dice, hombre, el que no ha tenido un Estado propio, un hogar propio, si desea tener ese tipo de frontera o de Estado propio, es mucho para el que no lo ha tenido. Pero entonces aquí se plantea una interrogante que me parece muy importante y que vuelve otra vez al debate que continuamente creo que un lector que no sea antropólogo del libro hace, que continuamente le impacta el libro, que es, de alguna forma, todo nacionalismo, sea de Estado o sea de naciones sin Estado, ¿se ve abocado al etnicismo?
Bien, me empiezo por contestar a la última pregunta y luego la justifico con, sí. Es decir, yo no solo creo que se ve abocado al etnicismo, sino que creo que nacionalismo y etnicismo son lo mismo. Es decir, o sea, simplemente hay una diferencia terminológica, nación y etnia. Y en esto enlazo con algo que creo que le pasa a la mayor parte de los términos que utilizamos para definir grupos o agrupaciones sociales o comunidades al margen de su agrupación más o menos voluntaria o artificial en estados, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece más, o que por lo menos para mí fue uno de los descubrimientos a la hora de escribir este libro, fue el descubrir que el concepto de raza, la evolución semántica del concepto de raza. Yo hablo aquí de raza genealógica como un significado de raza anterior al de raza zoológica o al de raza. Y, consiguientemente, distingo también entre racismo y racialismo. Es decir, el concepto de raza se utiliza durante la Edad Media y prácticamente hasta el surgimiento del racialismo moderno de carácter biológico en antropología física, etcétera, se utiliza como sinónimo de linaje. Es decir, se utiliza como sinónimo de grupo de descendencia. Y así se utiliza, por ejemplo, el concepto de raza en los estatutos de limpieza de sangre en España. Es decir, una raza es un grupo de personas que alegan descender de un antepasado común. Y es en virtud de cuando este concepto genealógico de raza se vincula normalmente en la autoconciencia de las comunidades que lo invocan con una fe religiosa. Una fe religiosa que deriva el concepto de raza de la Biblia. Es decir, el protorracismo, por ejemplo, religioso norteamericano no se funda inicialmente en teorías biológicas, teorías científicas, se funda en la maldición a Cam por parte de Noé. Es decir, o sea, los negros son esclavos y condenados a la esclavitud en la Biblia. Es decir, la raza aria blanca son descendientes de Jafet. Es decir, se vincula un concepto genealógico de raza a una línea genealógica de toda la humanidad que es de fundamento bíblico. Es decir, hay en ese sentido un proto-racismo religioso unido a un concepto genealógico de raza. Pero luego tiene además la paradoja de que incluso cuando vamos a atender al concepto racialista de raza, al concepto biológico, lo curioso es que incluso en el concepto más acabado que suministra el ejemplo del racismo, en el caso nazi, el concepto de raza del nacionalsocialismo, por lo menos de una dirección, de una corriente dentro del nacionalsocialismo, es un concepto que se asemeja mucho más al concepto de etnia que al concepto estrictamente biológico de raza. Es decir, puede parecer escandaloso, pero a mí me parece que no ha habido nunca un concepto estrictamente biológico de raza. El concepto de raza no ha sido nunca un concepto biológico. Las primeras clasificaciones raciales clasifican a la gente en distintas razas en virtud de cosas como la lengua, en virtud de cosas como las costumbres, en virtud de cosas que son rasgos culturales. Es decir, entonces, no ha habido, incluso el racialismo llama raza a lo que después hemos llamado etnia, cosa que permite ver cómo, bajo lo que actualmente se llama etnia en muchos casos, lo único que se ha hecho es una conversión lingüística ante la satanización puramente del significante del racismo, ¿no? Es decir, pero como actualmente hay, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, el libro de Taguieff sobre el racismo es muy ilustrativo, es decir, cómo hay perduraciones culturalistas del racismo. Y cómo incluso, por ejemplo, el concepto, muchos de los elementos repudiables o rechazables desde un punto de vista ético, moral, del concepto de raza se han trasladado hasta el concepto de cultura. Es decir, hay gente actualmente que entiende el concepto de cultura como si la cultura determinase la conducta y las valoraciones de los individuos sin que hubiese ningún individuo nacido en el seno de la cultura que pudiera distanciarse de los valores de su cultura. Es decir, que atribuye un valor determinante de la conducta que es el mismo que anteriormente se atribuye al concepto de raza.
Bueno, agradecemos a Juan Aranzadi, ¿no? Pero... Bueno, muchas gracias por realmente el programa que hemos tenido, y recomendamos la lectura que tiene que ser sosegada, porque realmente da para muchas horas, muchas tardes, del escudo de Arquiloco de Juan Aranzadi, y estos dos tomos publicados por Visor, que realmente son una muestra, un prodigio de erudición, de energía, de interés, de curiosidad intelectual. Nada más y muchas gracias.